Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona, les estoy dando la bienvenida a esta emisión del jueves 21 de septiembre. Gracias a todos los oyentes que ya están dando reporte de sintonía. Más adelante los vamos a estar saludando, pero queremos comenzar este programa de Tempranito pues recordando a nuestra colega, la expresa política cubana y luchadora por la libertad de Cuba, Caris Roque, quien falleció ayer miércoles acá en Miami, víctima de una larga y penosa dolencia, sancionada a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 16. Ella nunca abandonó la lucha por una Cuba libre. Así que nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Y bueno, en paz descanse Caris Roque. Seguimos ahora, cuando son las 8:02 de la mañana, dándole los buenos días a Ivette Pacheco, que ya tiene el boletín de noticias.
Muy buenos días, Exilda. Así es, comenzamos con las informaciones. Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de cárcel tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, recibieron el martes un pase después de permanecer más de 2 años en prisión. La activista Betty Guerra Perdomo, prima de ambos, informó en sus redes sociales que salieron por 4 días. Betty comentó en Facebook que ambos están bien, con miradas limpias y que han podido ver a su madre, Marta Perdomo. Nadir y Jorge fueron detenidos el 17 de julio de 2021 por su participación en las protestas del 11J en San José de las Lajas, provincia Mayabeque. La expresa política cubana Caris Roque falleció este miércoles en Miami, víctima de una larga y penosa dolencia a los 82 años de edad. Caridad Roque Pérez nació en La Habana en 1941. Desde muy joven comenzó a estudiar periodismo en la Escuela Nacional Manuel Márquez Sterling, al tiempo que trabajaba como locutora y actriz para las emisoras CMQ Radio y Televisión. El 20 de mayo de 1977 viaja a España y posteriormente a los Estados Unidos, radicándose en la ciudad de Miami. Durante su prolongado exilio fue una luchadora en defensa de la libertad de Cuba. Viajó a múltiples foros internacionales en los que se dejó escuchar su voz de denuncia y condena, y por años colaboró con Radio Martí. Descanse en paz, Caridad Roque Pérez. Mientras el gobierno de México afirma que la seguridad mejora en su país, el gobierno estadounidense emite una advertencia sobre los viajes a su vecino del sur. Víctor Hugo Castillo informa.
menos víctimas del delito.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que la mayoría de los delitos en México,
menos incidencia delictiva,
tienen reducciones desde que él tomó el poder en diciembre de 2018.
La gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que la percepción de inseguridad entre la población bajó en un 5% en 2023 respecto al 2018, para este activista la situación de inseguridad ha empeorado.
Hemos vivido este tipo de agresiones por parte de grupos delictivos a la sociedad en general, o al menos la última década. No se ha podido atender de forma correcta lo que es el tema de inseguridad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente actualizó su alerta de viajes y pidió a sus ciudadanos, residentes permanentes y funcionarios no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas ante el riesgo de sufrir secuestros y otros actos delictivos.
Pues he estado muy despacio últimamente.
Las calles de la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa ya no tienen tanta afluencia de turistas.
Está muy solo, no hay venta.
Gente de Estados Unidos casi no viene.
No viene, pues será por la balacera, tendrá miedo, no sé.
En marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, 2 de ellos asesinados. Hace unos días, por lo menos 7 personas procedentes de Estados Unidos habrían resultado heridas durante un ataque a balazos por presuntos miembros del crimen organizado cerca de Miguel Alemán.
Que se acabe la impunidad, si nosotros atacamos la impunidad en los delitos de alto impacto y todos los delitos del fuero común, podríamos empezar a trabajar en algo diferente.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y los presidentes de Colombia y Panamá, Gustavo Petro y Nito Cortizo, acordaron trabajar para lograr un flujo migratorio ordenado y seguro entre ambas naciones y salvaguardar así las vidas de decenas de miles de migrantes. Petro y Cortizo se reunieron en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
8:07 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, gracias a Ivette Pacheco por el boletín de noticias. Y bueno, como ya está siendo habitual en esta semana, vamos a establecer ahora contacto con Michelle Sagué, que está en Nueva York, siguiendo de cerca todo lo referente a la Asamblea General de la ONU. Muy buenos días, Michelle, un gusto hablar contigo.
Muy buenos días. Bueno, el presidente estadounidense Joe Biden partió anoche de Nueva York, de regreso a Washington, donde va a recibir esta tarde a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a su esposa Olena Zelenska en la Casa Blanca. Posteriormente, Biden y Zelensky van a sostener una reunión bilateral ampliada en la sala este de la Casa Blanca. Biden se fue de Nueva York después de varias reuniones al margen de la Asamblea General. El presidente estadounidense se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, donde se comprometieron a trabajar juntos hacia un acuerdo histórico para forjar relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Al reunirse por primera vez desde que Netanyahu regresara al poder en diciembre, ambos líderes expresaron su deseo de aliviar las tensiones en su relación, pero Biden también dejó en claro que estaba decidido a discutir las diferencias. Estas incluyeron la oposición de Biden al controversial plan de reforma judicial del gobierno de extrema derecha de Netanyahu, así como su preocupación por la línea dura de Israel hacia los palestinos. Una declaración de la Casa Blanca, emitida después de la reunión, dijo que Biden reiteró su preocupación por cualquier cambio fundamental en el sistema democrático de Israel en ausencia del consenso más amplio. Biden también pidió medidas inmediatas para mejorar la situación económica y de seguridad, mantener la viabilidad de una solución de dos estados y promover una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos. Biden también se reunió con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva para promover los derechos de los trabajadores. Juntos dieron a conocer la Asociación Brasil-Estados Unidos por los Derechos de los Trabajadores, que busca poner fin al trabajo forzoso e infantil y la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTQ y abordar el efecto en los trabajadores a medida que las economías hacen la transición hacia la energía limpia. Lula afirmó que Brasil y Estados Unidos son amigos que buscan un objetivo común, el desarrollo y una mejor vida para todos, añadiendo que para él la reunión era el comienzo de una nueva era en la relación entre Estados Unidos y Brasil. En un comunicado, la Casa Blanca informó además que Biden y Lula señalaron la importancia de la restauración de la democracia en Venezuela. Además, el presidente estadounidense describió su visión de un enfoque paso a paso donde medidas concretas para restaurar la democracia venezolana que conduzcan a elecciones libres se respondan con el correspondiente alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos. Se informó además que los dos líderes reafirmaron su compromiso con la cooperación en materia climática y discutieron la importancia de continuar apoyando a Haití mientras enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad. Ahora, hablemos un poco de los eventos de este jueves. En la Asamblea General continúan los discursos de los Estados miembros afuera de la sede de la ONU, bajo el lema Cuba es de todos los cubanos. El grupo Cuba Decide tiene más protestas planificadas para las 2 de la tarde cerca de la ONU en la calle 42 con esquina de la Segunda Avenida. A las 3 de la tarde comienza una marcha desde allí hacia la calle 44 con 6 Avenida y a las 4 habrá una charla en el Club de la Universidad de Columbia titulada El régimen cubano, una amenaza internacional. Y estaremos informando sobre todos estos eventos. Y eso es todo por ahora, desde Nueva York.
Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Un abrazo.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
El Museo V contra la Violencia de Género presenta esta vez la obra fotográfica de la actriz y periodista Iris Mariño. Hola Iris, gracias por conversar con Martín Noticias.
Buenos días.
Vamos a comenzar de por qué el tema de esta expo es la soledad.
Este tema me viene a la mente, me viene a abrazar luego de un periodo de reflexión en mi vida personal. Yo decido cambiar algunos matices, algunas circunstancias en las que vivía, que atañen más a mi entorno personal, a mi dinámica interna, interior. Y entonces, a través de ella, un amigo me ofrece la posibilidad de hacerme un pequeño fotoreportaje, vamos a llamarlo así, sobre cómo estaba mi cuerpo liberándose en este periodo de tiempo. Yo soy actriz y entonces para mí una forma de ser y de estar es manifestarme con el cuerpo, es manifestarme con el rostro. Y entonces hablamos este pequeño proyecto de no dejar que este periodo de tiempo se fuera y yo no tomarlo, no captarlo. Entonces trabajamos en él y un día improvisamos estas imágenes, ¿no? A través de la música, pues pusimos cámara en mano y decidí cómo estaba sintiendo, ¿no? A través de mi cuerpo plasmado en la fotografía.
¿La soledad es un gesto de liberación para Iris Mariño?
En cierto punto sí, porque un tema importante que yo trabajo hace un tiempo desde mi reflexión es que a veces no se está más solo que cuando se está acompañado. Entonces, muchas veces las mujeres, yo soy una mujer que tiene 34 años, nos culpabilizamos continuamente sobre cargas familiares, cargas sociales, y romper con esos lazos te atan desde que eres niña, ¿no? Como que el estar acompañado es el estar bien. Entonces, me culpabilizaba todo el tiempo en el que no podía estar, en el que me laceraba, en el que yo no podía estar sola, ¿no? No me sentía bien estando acompañada, pero sin embargo me sentía sola. Y al momento de dar como llamo en este pequeño escrito que hago, ¿no?, sobre el portazo de Nora, romper un poco con esas ataduras sociales más allá, es también sentirse con uno mismo, es también sentirse en confort. Y es una soledad, pero una soledad disfrutable para uno, una soledad interna en la que uno se conoce, uno tiene el tiempo de reflexionar sobre su vida y organizar y reorganizar sus entornos.
Iris, en esta expo, ¿cómo fuiste llegando al mundo de la fotografía? ¿Qué nos presentas en este testimonio visual?
Bueno, esto va un poquito más allá. Yo colaboro con el medio de prensa La Hora de Cuba desde el año 2015. Y a través de La Hora de Cuba entonces se me ha dado la posibilidad de hacer fotoperiodismo, hacer videoreportajes también. Y es un mundo que me ha gustado, este mundo fílmico me ha atraído mucho. Pero cuando me enfrento a él, siempre busco captar esa imagen también del comportamiento, del ser social, el ser que está con amigos, pero que también está en la individualidad, cómo uno puede ser en la individualidad y comportarse. Entonces yo llego a través de este mundo a Félix Navarro y Ángel Moya, y cuando yo los visito, una de las cosas que yo le pido es que sean ellos en su entorno familiar, pero que sean ellos también en su entorno de soledad, ¿no? Y entonces estas imágenes yo las capto tanto en Félix Navarro como en Ángel Moya, en su entorno familiar, cómo son, cómo se pueden comportar, pero también esos espacios. Yo me tomé unas horas en su casa, los conocí, conversamos, dialogamos, y me brindaron la posibilidad también de yo tomar estas instantáneas mientras que ellos eran. Se comportaban el individuo sin tener posturas de otros tipos. Y fue muy placentero para mí hacer al menos ese trabajo con Félix Navarro y Ángel Moya. Luego conocí a un artista de la plástica camagüeyana que ya falleció hace unos años, Caridad Hernández, que era una mujer que también vivía en soledad. Un amigo me la presentó porque sabía que me atraía mucho este tema. La soledad del individuo, la creación artística, el comportamiento humano. Y entonces Caridad Hernández pues me fue una mujer fascinante. Ahí yo hago un pequeño escrito sobre ella en ese momento. Me permitió estar en su casa y tomar las instantáneas desde la creación, pero también en su entorno, donde esa mujer en ese momento vivía completamente sola en una situación difícil económicamente y social. Era una mujer que tenía el rostro desfigurado por cuestiones de la vida, por malformaciones, y entonces también estaba un poco apartada de la sociedad. Vivía prácticamente como una ermitaña, no salía al entorno, solo permitía que un amigo la visitara, y ese amigo fue el que me presentó con ella, y ella amablemente, le agradezco, que me dio esa posibilidad, ¿no?, de fotografiar a una mujer que hacía arte con el contenido que tenía, con lo que expresaba su alma, sus demonios internos. Y entonces para mí fue un trabajo maravilloso, fue muy enriquecedor visitar a Caridad Hernández. Luego, La Hora de Cuba me ofrece la posibilidad de hacer algunas instantáneas de la ciudad de Camagüey. Y yo escojo, aunque Camagüey no es una ciudad conocida por sus puentes, pero escojo los puentes, porque para mí los puentes también son un objeto importante, ¿no?, donde pasa tanto sobre encima de un puente y comunica sitios con otras personas. Pero entonces cojo esos puentes desde el punto igual de la soledad, del misterio que no hay nadie, siempre buscando un ángulo hacia arriba, un ángulo extensivo en el que nos podemos perder en esa nada.
Iri, has sufrido de cerca la represión, has afirmado tener miedos como cualquier mortal, rechazos. Entonces, ¿qué te ha ayudado a seguir luchando y creando?
Yo creo que eso tiene que ver un poco con mi entorno social desde la niñez. Yo estudié gimnasia rítmica desde que tenía 4 años. Luego estudié danza, luego teatro. Y entonces siempre he estado como un poco fuera de casa, pero mis padres al mismo tiempo me daban la fortaleza de no rendirme, ¿no? Que podemos cometer errores, podemos estar un poco como aturdidos y nos podemos deprimir, también tenemos derecho a deprimirnos, pero siempre tomarnos el tiempo de decir, voy a reflexionar y voy a emprender un nuevo rumbo, o esto que me está pasando no voy a dejar que me derribe por completo. Voy a tomar mi espacio de tiempo, puede ser que demore, pero voy a encaminarme, voy a plantar bien los pies, voy a sentir la humedad de la tierra y voy hacia adelante. Entonces yo creo que también le agradezco mucho eso a mi entorno social y familiar desde la niñez. Aunque hablo mucho de la soledad, no estoy sola nunca, nunca he estado sola ni en el vientre de mi madre. Yo soy gemela, como un varón, pero soy gemela. Entonces quiere decir que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, siempre he estado acompañada, pero mis padres siempre nos han educado, tanto a mi hermano como a mí, a emprender el camino, a no dejarnos derribar por las circunstancias de la vida. Pueden venir muchos obstáculos, pero hay que seguir emprendiendo y mirándose el futuro. Entonces yo creo que un poco todo esto que tiene que ver con la represión que he sufrido, fui detenida el 11 de julio, pero antes ya había sufrido otra detención el 1 de mayo, 2 años antes. Desde el año 2016 me encontraba regulada, he pasado por varios periodos de regulación donde se me impide salir de la isla, quiere decir que es una detención dentro del país, pero no he dejado que estos obstáculos como me amilan, sino siempre intento buscar, bueno, no puedo hacer esto, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer, por dónde me puedo expresar, por dónde puedo caminar, cuáles son los vínculos que puedo tener dentro de mi alma, porque al final yo creo que también más allá de ser un ente que piensa en la sociedad, también pienso como artista y siempre mi manera de expresarme es canalizándolo a través del arte.
Iris, y se te agradece muchísimo esta mirada fotográfica de la soledad, de estar acompañados. Así que muchísimas gracias por hablar hoy con Martí Noticias.
Muchas gracias a usted.
Soledad, en un mundo encantado, bajo un cielo estrellado, a la orilla del mar. Este mar es el mismo que el suyo, ella está al otro lado, la misma soledad. Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado, ya conozco el esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad. Más que regresar y ver lo que he robado y que me han quitado en el amanecer o luego de un final casual de cara extraña, sentada entre cenizas, me duele tu mirada, pero de alguna forma me enseñas cómo.
Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera a solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano. Y la mengana, adiós.
Soledad, tómame de la... la mano. Esta vez no apretes demasiado, ya conozco el dolor, soledad. Esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad.
Ocho con 25 minutos de la mañana y ahora el segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés nos habla de este tema que está muy vigente: inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas en Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial:
"So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo."
8 con 28 minutos de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. Luego de un amanecer parcialmente nublado en gran parte del país, se va a nublar en la tarde, mayormente hacia el interior y sur del centro y oriente cubano, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que van a continuar hasta la noche, pero que serán aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, pero en la tarde serán del norte en partes de la costa norte occidental y en el resto del litoral norte procederán del nordeste al este, alcanzando 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se prevé poco oleaje en ambas costas orientales, aumentando a oleaje en el extremo oriental. En el resto de las costas cubanas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, les habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de tempranito. Un saludo rapidito para todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Un saludo para Mandy Quincalla, que envió su saludo. O también para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Leonardo Primero, para Eric, que está en Canadá. Para el cubano de Finlandia, que está por ahí, Miguel y Geralín. Y bueno, felicitaciones para Marioli, que hoy cumple 22 años de casada. Así que felicidades para ustedes, para esa pareja de Marioli y su esposo, que están cumpliendo 22 años de casados. El Internacional de la Paz también, el Día Mundial del Alzheimer, el Día del Artista Plástico. Aquí está Jaime Almiral como productor general y está Teudy Giró como ingeniero de sonido. Yo soy Exil Arjona en las noticias. Ya está Iber Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. 8:31 y estas son las informaciones en tempranito y de mañana. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su turno para intervenir en la 78 Asamblea General de la ONU para criticar el embargo y responsabilizarlo de la escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones de los cubanos de la isla en el siguiente reporte.
Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las medidas coercitivas y la despiadada guerra económica de Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país, porque Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempos. Generalmente está entre los 5 primeros países que vende alimentos a Cuba.
Afirmó el periodista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Los regímenes como el cubano necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso, y ese enemigo interno es el embargo. El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país con empresas navieras, digamos, con algunos bancos, y que en un momento dado no pueda entrar una pieza de repuesto al país. Pero para lo que es el consumo del cubano de a pie, no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado que se encuentra la economía cubana.
El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de la hostilidad del país norteño.
La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos no se debe precisamente al supuesto bloqueo, porque ningún país quiere hacer negocio con los dirigentes de este país por mala paga que le deben a todo el mundo.
Indicó el guantanamero Luis Noa Silva.
Un país que no produce nada, pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre. Existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero.
Son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.
Aquí en Cuba estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo.
Lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.
Es por los malos gobernantes.
En la década de los 90 se hizo popular en Cuba la frase "la culpa la tiene el bloqueo", en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la Reserva Federal de Estados Unidos dejó el miércoles sin variar su tasa de interés referencial por segunda vez en sus últimas tres reuniones, lo que representa una señal de que está moderando su lucha contra la inflación ahora que se han atenuado las presiones inflacionarias. Sin embargo, el Banco Central estadounidense enfatizó que podría volver a aumentar las tasas antes de que acabe el año. El banco decidió dejar la tasa referencial en 5,4%, lo que sugiere que confía en que puede esperar a ver si los 11 aumentos de tasas de interés que ha aplicado desde marzo de 2022 logran su cometido de domar los precios. Y pasando a otros temas, al menos dos personas murieron y otras dos quedaron heridas el miércoles en un atentado con coche bomba contra una estación de policía en el suroeste de Colombia, en medio de negociaciones de paz entre el gobierno y grupos armados, informa la AFP.
El ataque ocurrió en la localidad rural de Timba, en el departamento de Cauca, donde operan disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
A las 7:15 de la mañana se activa un carrobomba en contra de la estación de policía, aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más heridas.
El atentado se da un día después de que el gobierno y el mayor grupo disidente de las FARC, el Estado Mayor Central, EMC, acordaran el inicio de negociaciones de paz y un cese al fuego en octubre. Sin referirse directamente al ataque, el presidente Gustavo Petro aseguró que las acciones de las disidencias en la región son una represalia por las operaciones militares contra los narcocultivos. Y añadió que ordenó una presencia militar y policial aún mayor en el Cauca.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, exigió ayer en la ONU a Rusia que cese su política de impedir la exportación de grano ucraniano porque considera que con ello utiliza el hambre como arma de guerra. Sánchez hizo esa petición en su intervención en el debate organizado en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Ucrania. El jefe del Ejecutivo reiteró la firme condena de España a la invasión rusa y el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y seguimos acá en Tempranito, le estamos dando ya los buenos días, como cada jueves, al profesor Bartosz Kaczorowski. Muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Un gusto, como siempre, hablar con usted en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Y bueno, escuchando siempre los temas que nos tiene. Así que adelante.
Sí, pues bueno, yo también estoy muy contento de que, bueno, otro jueves podemos pasar este ratito con nosotros. Pues bueno, hoy como que estamos en septiembre, pues un mes muy importante desde el punto de vista histórico. Entonces hoy quería contarles algunas cuestiones históricas sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial y sobre la actitud de la Unión Soviética, sobre todo en caso del ataque soviético a Polonia el 17 de septiembre, pues es un momento cuando la URSS entró en la Segunda Guerra Mundial, aunque hoy en día pues muchísima gente también, bueno, por desgracia muchísimos historiadores repiten esta tesis de propaganda rusa de que todo empezó para ellos el 22 de junio de 1941, cuando la URSS fue atacado por Alemania de Hitler. Pues bueno, sabemos que la URSS participó en la Segunda Guerra Mundial desde inicio, entonces desde el 17 de septiembre de 39. Entonces, bueno, hace 4 años tuvimos aniversario de este acontecimiento. Y bueno, quiero también contarles esta historia porque, bueno, como luego veremos, estos argumentos que usaron los soviéticos fueron muy, muy parecidos a estos argumentos que ellos usan hoy en día con el tema de Ucrania. Entonces, bueno, aquí veremos este modus operandi de la propaganda rusa cuando se trata de la agresión al país vecino. Entonces, bueno, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con el ataque de la Alemania nazi a Polonia. Entonces, fue eso la consecuencia directa, podemos decir, del Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de este año en Moscú. Pues el Pacto Ribbentrop-Molotov, pues bueno, Ribbentrop fue ministro de Exteriores de Alemania y Molotov ministro de Exteriores de la URSS, pues este pacto no fue simplemente un acto de no agresión, aunque, bueno, hoy en día también muchos historiadores todavía lo consideran como tal, pero contenía un protocolo secreto. Y este protocolo secreto fue absolutamente importante, fue la clave de todo este pacto. Pues en este protocolo, ambas potencias totalitarias dividieron Europa centro-oriental entre sí. En este caso, se acordó que el oeste de Polonia y también el territorio de Lituania caerían en manos de Alemania, mientras que el este de Polonia, así como los territorios de Letonia, Estonia, pero también parte de Escandinavia, Finlandia y también parte de Rumanía, que se llama Besarabia, pues se caerían todos estos territorios en manos de la Unión Soviética. Entonces, bueno, aquí podemos ver que ambos estados totalitarios con este negocio recibieron mucho, ¿no? Entonces, muchos territorios compartieron entre sí y pues este pacto fue muy importante para Europa centro-oriental. Entonces, bueno, no fue nada de menos, no fue, bueno, simplemente un acto de no agresión, nada de eso, fue mucho, mucho más, un pacto que cambiaba totalmente lo que pasaba en una gran parte de Europa. En este caso, estamos en el 23 de agosto de 39 y confiado en la actitud favorable de la URSS, Hitler pudo atacar Polonia. Pues eso tuvo lugar, como ya dijimos, el 1 de septiembre, y sabemos que la ventaja alemana sobre Polonia se hizo sentir desde los primeros días de la guerra, durante los cuales la guerra relámpago, o como dicen los alemanes, Blitzkrieg, resultó muy eficaz. Pues el ejército polaco se estaba retirando, pero todavía controlaba la parte sureste del país y quería organizar su defensa en este fragmento del territorio. También se defendía la capital del estado polaco, Varsovia. Y el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, que fue un gran éxito diplomático de Polonia, pero no emprendieron una ofensiva a gran escala. Por lo que este periodo pasó a la historia como, bueno, como dicen los franceses, de rôle de guerre, entonces guerra de broma, que es una guerra oficial, pero de hecho no tuvimos ninguna ofensiva a gran escala por parte de los británicos y de los franceses. Entonces, bueno, Polonia de hecho se quedó sola. Y bueno, y en esta situación llega el día 17 de septiembre. Pues el Estado polaco este día fue atacado por sorpresa desde el este por los soviéticos. Y bueno, ya como sabemos, pues fue una implementación del protocolo secreto del Pacto Ribbentrop-Molotov. Pues atacada por ambos lados, Polonia ya no tuvo posibilidades de defenderse y a principios de octubre el frente polaco ya se acabó. Esta campaña quedó simplemente perdida por Polonia. Todo el territorio del país quedó ocupado por dos países totalitarios que inmediatamente iniciaron su política de gran terror frente a la población local, tanto los soviéticos como los alemanes. Pues sabemos perfectamente ejemplos de estos crímenes, pues bueno, por parte de Alemania seguramente Holocausto, no, eso es lo más dramático que tuvo lugar en el territorio de la Polonia ocupada y en otros también territorios, y por parte de los soviéticos también muchísimos crímenes en su zona de ocupación. Pues bueno, la más famosa masacre fue la de Katyn, ¿no?, donde los soviéticos mataron a 22.000 oficiales polacos. Entonces, bueno, ya sin duda los soviéticos desde el inicio empezaron su política de terror. Entonces, bueno, como vemos con esta regla, los soviéticos también siguen hasta hoy en día en Ucrania. Pero bueno, sin embargo, vale la pena prestar atención a los argumentos utilizados por los soviéticos para justificar su agresión contra Polonia en 1939. Es que, bueno, fueron utilizados por la propaganda rusa también en muchos conflictos posteriores. Y esto es especialmente visible en el caso de la guerra en Ucrania en 2022. Pues bueno, aquí yo les leeré un fragmento de la nota que los soviéticos enviaron al embajador polaco el 17 de septiembre de 1939, que, bueno, que servía como una explicación de las razones soviéticas. Pues bueno, cito: al quedar sin gobierno ni liderazgo, Polonia se convierte en un territorio donde es posible cualquier sorpresa que pueda convertirse en un peligro para la Unión Soviética. Fin de cita. Pues, por supuesto, todo era mentira. Pues el gobierno polaco todavía estaba en el territorio de su estado y la capital, Varsovia, todavía estaba en manos polacas. Pero bueno, podemos preguntarnos, ¿no existe aquí un paralelo con la situación en Ucrania, donde supuestamente los neonazis, como dice la propaganda rusa, llegaron al poder y cuyo territorio se ha vuelto peligroso para Moscú? Y desde este territorio, como afirmaba la propaganda rusa, la OTAN podría lanzar un ataque, ¿no?, contra Moscú. Y no se presentó a Ucrania como un estado artificial, antidemocrático, incluso al borde del colapso. Pues bueno, aquí podemos ver en este fragmento de que todas estas acusaciones dirigidas hoy o justo antes de la guerra a Ucrania, pues simplemente fueron también presentadas en relación a Polonia. Pero bueno, ya más que 80 años atrás. Otro fragmento también muy interesante de esta nota del 17 de septiembre. El gobierno soviético no puede reaccionar pasivamente ante el hecho de que los bielorrusos y ucranianos occidentales, que tienen la misma sangre en las venas que los bielorrusos y ucranianos en la Unión Soviética, queden sin defensa. En estas condiciones, el gobierno soviético ordenó al Ejército Rojo cruzar las fronteras y tomar bajo su defensa las vidas y propiedades de los bielorrusos y ucranianos occidentales. Fin de cita. Entonces, bueno, como podemos ver, en 1939 el principal pretexto fue la defensa de los bielorrusos y de los ucranianos. En 2022... pues fue la defensa de los rusos contra el supuesto genocidio, ¿no?, en Donbass. Pues desde luego no hubo ningún genocidio cometido por los ucranianos. Y bueno, y también la defensa de la población de habla rusa contra las políticas del gobierno nacionalista. ¿no? Pues muchas veces, bueno, los rusos presentaron esta política como una política de ucranización de todo el país, de que, bueno, se decía que el ruso quedó prohibido y tal, aunque, bueno, todo eso era falso. Entonces, bueno, aquí podemos ver de que sí, este argumento de la defensa simplemente sigue siendo usado por los rusos también hoy en día. Y otro fragmento, ya el último, al mismo tiempo, la Unión Soviética pretende liberar a la nación polaca de esta terrible guerra a la que sus dirigentes la han obligado. Pues, por supuesto, los líderes del Estado polaco no querían ninguna guerra. Pues fueron un estado mucho más débil, mucho más pequeño, pero fueron atacados por la Alemania nazi, que 9 días antes de la agresión dividió Polonia junto con la Unión Soviética, ¿no? Con el pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, bueno, culpar al otro lado por provocar una guerra, pues es una vieja estrategia rusa. Y según la propaganda, Ucrania provocó esta guerra de 2022 mediante su acercamiento, ¿no?, con los estados miembros de la OTAN, pues principalmente Estados Unidos, Polonia y Gran Bretaña, ¿no? Ucrania rechazó las iniciativas rusas de paz que se suponía terminarían con la transferencia de Ucrania a la esfera de influencia rusa, y se negó a mantener conversaciones con las repúblicas populares de Donetsk, de Luhansk, pues entidades totalmente artificiales y gobernadas desde Moscú. En este contexto cabe recordar que la guerra de Georgia en 2008, ¿no?, también, bueno, un ataque ruso a Georgia, también se presentó como una defensa contra el ataque de este país, aunque la agresión rusa y también la enorme diferencia de potencial de fuerzas de ambos estados eran evidentes. Y también eso es muy, muy interesante ver que en este caso, en caso de Polonia de 39, los soviéticos querían liberar a la nación, ¿no? Entonces ellos venían como los protectores de la gente común, podemos decir, ¿no? De la gente sencilla, de los, como decían los soviéticos, los trabajadores, los agricultores, etcétera, aunque, bueno, era totalmente cierto de que estos grupos se oponían totalmente, ¿no?, contra el comunismo ruso, porque simplemente sabían de que, aunque estas lemas suenan de vez en cuando bastante bien, en forma bastante atractiva, sobre todo para estas clases más pobres, pero que, bueno, la práctica es totalmente distinta, que en la práctica es simplemente de terror, de genocidio. Entonces, bueno, aquí, en este caso de Ucrania 2022, también tuvimos muchos ejemplos cuando Putin en persona se dirigía a la gente común de Ucrania, diciendo que, bueno, no luchamos contra ustedes, luchamos contra el gobierno, contra los dirigentes de su país, ¿no? Contra estos nacionalistas o contra los neonazis que tomaron gobiernos en Kiev. Entonces, bueno, eso es muy característico, ¿no? De que los rusos simplemente quieren presentarlos a sí mismos como a los que simplemente defienden otra gente contra su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede comprobar en todo este fragmento, en este análisis, ¿no?, que he hecho? A pesar del paso de tiempo, las consignas de la propaganda rusa siguen siendo las mismas. Pues desacreditar al otro estado, presentarlo como un estado al borde del colapso, y también culpable, considerar a sí mismo, al agresor, como una víctima, y el ataque mismo como una defensa de la población oprimida, pues son los mismos argumentos repetidos para implementar el imperialismo ruso, ¿no? Y como podemos ver, no importan cuántos años pasan, pues después de 80 años, de, bueno, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya este año tenemos 84 años, pues este modus operandi ruso sigue siendo igual. Eso también es interesante porque, bueno, muchos dicen hoy en día que Rusia de Putin ya no es nada Rusia comunista, que no es, que eso no tiene nada que ver con la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó en 1991 y después tenemos otra Rusia. Sí, es cierto que el Estado como la URSS ya no existe, pero bueno, como podemos ver, muchas cosas simplemente se quedaron iguales. Pues bueno, sobre todo el mismo Putin, ¿no? Que como sabemos en los tiempos de la URSS era coronel de KGB. Y también muchísima gente de la élite, así, bueno, si queremos usar este término, de la élite estatal rusa, pues muchísimos simplemente son personas del régimen antiguo, del régimen comunista. Y también, como podemos ver, la propaganda. Pues la propaganda, de hecho, sigue siendo igual. También Polonia fue acusada por su alianza, por su supuesta alianza con fascismo. También hoy en día Ucrania también quedó acusada por tener un gobierno neonazi, por llevar a cabo una política nacionalista, xenófoba, etcétera. Entonces, bueno, los tiempos pasan, pero simplemente el modus operandi ruso sigue siendo igual. Muchísimas gracias.
Profesor, muchísimas gracias a usted por este segmento de los jueves. Un abrazo.
Un abrazo, que tengan todos muy feliz jueves.
Bueno, y vamos cerrando ya esta primera hora de Tempranito con este tema, Melendi y Aimé Nubiola, Pan para Yolanda.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río, cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro, queda de puertas para adentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el tablero de este ajedrez, con flores y sonajeros, para borrar con su llanto,
con su llanto,
el primer impar de enero. ¿Y qué le voy a hacer? Cuando te amo, porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me bañar en tu mar,
ay, en tu mar,
borracho de libertad. Y en la radio milanés se echa de menos, ya no hay pan para Yolanda. Su régimen demanda sacrificios, poco pan, mucho ejercicio, toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer. Pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. Diez de cal y una arena, y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar,
en tu mar, en tu mar.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana estamos comenzando esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Aquí está Jaime Almiral como el productor de todo lo que se mueve acá. Él es el dueño de todo aquí. Dice que él no es dueño de nada. Y de ese lápiz que tienes. Ah, dueño de nada. ¿De qué? Dueño de nada. Como la canción del Puma. Aquí también está Teudi Giró, Teudi el Magnífico, como ingeniero de sonido. Yo soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes, vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado desde bien temprano dando su reporte de sintonía. Un saludo para Eric, que está en Canadá y acaba de escribir. Como les dije, es el Día Internacional de la Paz y también es el Día del Artista Plástico. Así que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ahora ya le estamos dando nuevamente los buenos días a Ivette Pacheco, que les va a ofrecer el boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Así es, 9:01, y estas son las informaciones. La inflación interanual en el mercado formal de Cuba se situó en agosto en el 39,52% frente al 34,31% del mismo mes de 2022, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Este organismo no recoge la evolución de los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal de la isla, más afectado por la inflación debido a su falta de regulación y la fuerte escasez de productos básicos en el formal, indicó la agencia EFE. Por categorías, ONEI destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles de más del 60%, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas del 53%. Añadió EFE que Cuba atraviesa una grave crisis económica desde hace más de 2 años, algo que se evidencia en la escasez de productos básicos. Y esta semana, venezolanos acompañados de cubanos, nicaragüenses y otras nacionalidades unieron sus voces exigiendo desde Times Square en Nueva York el cierre de los centros de torturas del régimen venezolano. Alejandro Marcano tiene este reporte y las declaraciones del expreso político Víctor Navarro y la activista cubana María Teresa Raffaelli.
Al frente del grupo estaba Víctor Navarro, un periodista que dirige la organización Voces de la Memoria y que junto a un equipo de 30 personas, que también fueron presos políticos como él, han diseñado esta experiencia que recrea las terribles condiciones de las celdas y permite escuchar testimonios en primera persona.
Exigimos la libertad de los más de 300 presos políticos que hoy en día están siendo torturados en Venezuela, que Nicolás Maduro está torturando de manera sistemática en nuestro país. Y esto no solamente se queda aquí. Nosotros, a partir de este momento, vamos a llegar a cualquier lugar, sea gobierno, sean espacios de incidencia, sean los tomadores de decisiones, para exigirle y elevar todo el costo político para que en Venezuela se cierre el helicoide y todos los centros de tortura que existen.
También fue una jornada muy ocupada para los activistas pro derechos humanos en Cuba que están en Nueva York, presentando la realidad de la isla y pidiendo democracia, mientras la ciudad acoge la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. En algún momento, simpatizantes de la dictadura se enfrentaron a estos manifestantes.
Esas personas realmente son simplemente tontos útiles de las dictaduras y al final como tontos útiles quedarán. Nosotros ganaremos.
La activista cubana pidió a los venezolanos no caer en las tentaciones y provocaciones de los pocos afectos de los regímenes de Cuba y Venezuela.
Ya ese plan de la dictadura tienen que eliminarlas. O si les llega un comunista así a destruir una protesta de Venezuela, ya saben, ignórelo, que no vale nada. Quien no tiene amor por la patria no tiene lugar con nosotros tampoco. Algún día aprenderán que estuvieron del lado incorrecto de la historia.
Hoy resuena en Nueva York y en Caracas la crueldad con la que este régimen somete a millones de venezolanos, escribió la líder opositora María Corina Machado a través de su cuenta de ex, antes Twitter. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y pasando a otros temas, la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene tasas de interés estables, pero anticipa nuevo aumento para este año. La agencia AFP con la información.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin cambios las tasas de interés de referencia entre 5,25 y 5,50%, su nivel más alto en 22 años. Aunque el Banco Central estadounidense advirtió que prevé un nuevo incremento este año. Para 2024, el Banco Central espera tasas de 5,1% frente a 4,6% que estimaba en junio. Las tasas de interés buscan disminuir la inflación hasta 2%, que la Fed estima para 2026. La previsión de inflación quedó prácticamente igual que en junio, con 3,3% para este año, 2,5% en 2024 y 2,2% en 2025.
La inflación se ha moderado algo desde mediados del año pasado y las expectativas de inflación a largo plazo parecen permanecer bien ancladas, como se refleja en una amplia gama de encuestas de hogares, empresas y pronosticadores, así como en medidas de los mercados financieros. Sin embargo, el proceso para reducir la inflación de manera sostenible al 2% aún tiene un largo camino por recorrer.
Además, la Fed duplicó la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos para este año a 2,1%. En junio había previsto 1%. Para 2024, la previsión es de 1,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto frente al 1,1% anterior. Desde marzo del año pasado, la Fed subió 11 veces su tasa de referencia en un intento por encarecer el crédito y reducir el consumo y la inversión que presionan los precios al alza.
Y el rey Carlos III de Reino Unido y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmaron este miércoles en París la histórica amistad entre ambos países. Esta firme amistad se renueva y revaloriza con cada nueva generación, dijo Carlos III durante un discurso. Por su parte, Macron ha asegurado que la visita es un honor para Francia e ilustra la profundidad de los lazos históricos entre las dos naciones. Y hasta aquí las informaciones.
Seguimos en Tempranito, 9:08 de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por el boletín de noticias. Y bueno, como cada día, acá está mi colega Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenos días, Gilda. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo en Tempranito. Tenemos tres temas que nos proponemos profundizar hoy en Cuba al Día. Ayer recibió visita en el Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, residente en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, condenado a 15 años de prisión por varios delitos, precisamente por su participación allí el 11J. Jorge nos ha enviado un mensaje, no tenemos todavía detalles, lo vamos a conocer durante el día, de la situación que tiene en el penal, que es precaria, y sobre todo del hostigamiento por su posición política. Ese es uno de los temas. También vamos a darle seguimiento a la participación en el programa Mesa Redonda del ministro de la Construcción, el señor René Mesa Villafaña, que reconoció que el 21% de las viviendas en Cuba están en precarias condiciones, necesitan reparación total muchas de ellas, y en lo que va de año, ya en el último trimestre del 2023 hasta el presente, en este año solo se han construido, según ellos, 11.000 viviendas.
¿Y la solución?
Bueno, la solución, imagínate la frontera, ¿qué te puedo decir?
No ponen la solución, siguen hablando del problema, pero no le buscan una solución.
No hay materiales de construcción, no hay nada, no hay nada. Y el tercer tema que nos proponemos es la situación del descontento de los cubanos con la intensificación de los apagones, mientras que Díaz-Canel continúa tratando de legitimar al régimen en su participación ahí en Nueva York en la Asamblea Unida. Son los temas, Isilda, para el día de hoy, y que tengas buen día.
Gracias, Tomás. Cuba al día a las 2 de la tarde. Seguimos ahora en Tempranito y volvemos a hacer contacto en Nueva York con la corresponsal Michelle Sagué. Buenos días de nuevo, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, este jueves, afuera de la sede de la ONU, bajo el lema Cuba es de todos los cubanos, el grupo Cuba Decide tiene más protestas planificadas para las 2 de la tarde cerca de la sede de la ONU. Esta protesta va a ser en la calle 42, esquina con la Segunda Avenida. A las 3 de la tarde comienza una marcha hacia la calle 44 y la 6 Avenida, y a las 4 de la tarde habrá una charla en el Club de la Universidad de Columbia titulada El régimen cubano, una amenaza internacional. La directora de Cuba Decide, Rosa María Payá, dijo en un video publicado en redes sociales que la protesta es para alzar la voz por los que están encarcelados, que son más de 1,000 personas, y que ellos levantaron su voz por el derecho de todos los cubanos. Calificó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel de usurpador del poder que el pueblo cubano jamás ha escogido. Asimismo, criticó a la ONU por no tomar medidas ante la situación cubana y a Estados Unidos por haber permitido la entrada de Díaz-Canel al país para asistir a la Asamblea General del organismo. El movimiento Somos Más es uno de los grupos que se está uniendo a esta manifestación, y en un comunicado en redes sociales dijeron que la misma tiene el objetivo de denunciar la visita de Díaz-Canel a la Asamblea General de la ONU y arrojar la luz sobre lo que denominó la complicidad de ciertos países y organizaciones que brindan plataformas a tales dictaduras sin condenar sus acciones. Ayer miércoles, dentro de las sedes de la ONU, le tocó su turno en el estrado de la Asamblea General a varios líderes latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Chile, Honduras y la República Dominicana. Estos discursos se centraron principalmente en los temas de la inmigración, la preservación de la democracia y la lucha contra las drogas. El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar inmediatamente el desafío que enfrenta su país ante los centenares de miles de refugiados venezolanos que se han establecido en esa nación. Lasso aseguró que los brazos de su país han estado extendidos para proteger a esa población que pide cobijo, pero reconoció que la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exaltó las gestiones de su gobierno para hacer frente al flagelo del narcotráfico. El presidente chileno, Gabriel Boric, señaló a gobiernos de la región por la práctica de autoritarismo y las imposiciones unilaterales. Boric se refirió de manera específica a la persecución política que sufren en Nicaragua los que se atreven a pensar diferente, y denunció al gobierno del presidente Daniel Ortega por las constantes violaciones a los derechos humanos, incluso llegando a retirarle la nacionalidad a quienes se ven obligados a salir al exilio. También rechazó que Estados Unidos haya impuesto sanciones económicas a Venezuela, las cuales dijo no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y llamó además a levantar el embargo económico contra Cuba y a sacar a la isla de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El presidente dominicano, Luis Abinader, cuyo gobierno tomó la decisión la semana pasada de suspender los visados y cerrar las fronteras aéreas y terrestres a ciudadanos de Haití, expresó su preocupación por el deterioro de la situación en el vecino país y llamó a que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe finalmente el envío de una fuerza multinacional a fin de proporcionar seguridad a la población allí ante el auge de la violencia por parte de pandillas. Y eso es todo por ahora desde Nueva York.
Muchísimas gracias, Michelle. Y estamos conversando en Martí Noticias con la activista y miembro del Comité Cubano por la Integración Racial, Marta Adela Tamayo. Gracias por aceptar la invitación, Marta Adela.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a estar hablando de esta campaña Unidas por Nuestros Derechos que fue lanzada hace unos años, pero Marta ahora está más vigente que nunca.
Sí. Hace ya 4 años, por eso pues lo recordábamos en las redes sociales y con los medios, ¿no? Muchísimas gracias por podernos tener este espacio para poder hablar de Unidas por Nuestros Derechos y lo que hace 4 años pues nosotras iniciamos desde un grupo de mujeres que nos aglutinábamos, ¿no? Dentro de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión. Donde, bueno, como bien dices, a 4 años de todo este trabajo, pues sigue vigente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos hablar sobre este tema de Unidas por Nuestros Derechos, pues recogíamos peticiones básicas fundamentales, que es la ley integral de género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que queremos participar de la vida pública del país, la transparencia de los casos de feminicidio que, como hemos visto, aumentan diariamente. Ya en el 2023 vamos casi por el doble de lo ocurrido en el 2022. La formación de los funcionarios públicos que atienden a las mujeres cuando llegan violentadas, ¿no?, a las estaciones policiales. Y entonces pues nos dimos a la tarea de empezar en eso, de hablarlo, y tiene mucha vigencia, como bien dices, porque es diariamente todas las denuncias que se hacen y que se recogen con los temas de las diferentes violencias y la violencia política, que ha sido un eje central en todo el desarrollo, ¿no?, todo el tiempo este que se ha venido hablando de la violencia en Cuba y que ha sido de historia, porque hay un exilio que respetar en ese sentido y mucha historia de Cuba que recoge la violencia política hacia hombres y mujeres, lo que nosotros, bueno, básicamente enfocamos esa visión femenina en Unidas por Nuestros Derechos, ¿no?
Esta campaña tenía objetivos fundamentales, ¿puedes recordar algunos de ellos?
Sí, sí, como te decía, pues la ley integral de género, el cese de la violencia política hacia las mujeres que intentan ser parte de la vida política del país, de la vida pública, lo del tema de transparentar los datos de feminicidio y de violencia, la formación de los funcionarios públicos, también la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red, pues presentábamos dentro de la propia campaña materiales, toolkit de género con diferentes temas y conceptos sobre los tipos de violencia para empoderar también y que todas las mujeres que participáramos en talleres, en pequeñas reuniones, en pequeños formatos, porque sabemos cómo es la represión en ese sentido en la isla cuando te reúnes quizás con una amiga, no más que a tomar un café, pues lo veíamos en pequeños formatos, pequeños talleres para un poco hablar, ¿no?, sobre todo el tema de conceptos y tal con el tema de género. Y bueno, pues el Estado, el régimen, en este caso la propia seguridad del Estado, lo que se ha encargado por años y desde que nosotros trabajamos este asunto de criminalizar, como siempre decimos, todo activismo independiente que se haga, ¿no?, de cualquier tipo de activismo político, social, de género, racial, cultural, ha sido una cadena larga de represiones, ¿no?
Marta Adela, recuerdo que cuando lanzaron la iniciativa, cuando lanzaron la campaña, también fueron hostigados, ustedes fueron vigilados y se les aclaró que no iban a poder realizar ninguna manifestación de este tipo, que no iban a poder realizar ninguna campaña con este objetivo ni con ninguno que tuviera un corte político.
Y exactamente al cabo de casi 3 años, en el 2022, mujeres de la red femenina como Zuleidy Lizé, Marilena Mil Marrero, El Salitzi, entre otras, pues intentaron llevar una petición de marcha pacífica también a la Asamblea Nacional, haciendo uso, ¿no?, de lo que reglamenta la propia Constitución, y basados en todo esto que es de la represión que sufrimos al inicio de la campaña, y ni por petición, ni por manera de reunión pacífica, ni por nada. Todo ha sido un bloqueo y una represión. Como bien recordabas, ese mismo día, Nancy Alfaya, hoy exiliada, y yo y otras mujeres, pues bueno, fuimos detenidas, llevadas a estaciones policiales, a calabozos también por 24 horas, otras vigiladas, sitiadas en sus casas, otros activistas como por ejemplo Juan Antonio Madrazo de CIR, Osvaldo Navarro también, mi esposo y miembro de CIR, pues también fueron sitiados en sus viviendas para que no pudieran llegar al espacio, ¿no?, donde íbamos a presentar de manera física la campaña, y se tuvo que hacer usando las redes sociales, a través de los medios y con algunas pocas personas que pudieron llegar a la sede del CIR. Y toda esta represión pues también ha sido parte, Exilda, de toda esta situación que hoy también tenemos activistas en Cuba, que estamos, como uno dice, presos, literalmente. Unos están presos en las cárceles y otros estamos presos en la cárcel grande también, bajo ese eufemismo de desregulados, que no nos dejan movernos al exterior con el derecho al retorno, pero también la movilidad interna. Ahora, recientemente, con la cumbre G77, que a todos nos sitiaron nuevamente en las casas, y otros detenidos más como Henry, Coco Fariña, las Damas de Blanco y muchos más.
Marta Adela, el tema de la violencia de género que ustedes siguen constantemente denunciando y que en el país no se toman pasos para frenar un poco esta violencia. Háblame un poco de esto.
Sí, es un trabajo, como bien dices, y conoces del tema porque siempre nos ceden entrevista a Radio Martí, es nuestra casa también, y ustedes, periodistas, que siempre están ahí al tanto de nosotras. Y es un tema que se ha venido denunciando desde las diferentes organizaciones de sociedad civil, y principalmente, bueno, de las organizaciones feministas, las Tensas, Yo Sí Te Creo, la Alianza Cubana, la Red Femenina, el Consejo de la Transición, que tiene también su ala de género dentro, el CIR también, y hemos venido denunciándolo porque son los casos de la violencia política, como explicaba anteriormente, los casos de feminicidio, que estamos sobre 59 casos, al menos, de los subregistros del informe del Observatorio de Género de Alas Tensas, y Yo Sí Te Creo en Cuba, con todo el apoyo de todas nosotras que estamos constantemente en esto. La violencia también que hay con los adolescentes, las adolescentes también, las desapariciones cuando salen de las casas, que muchas veces te enteras en las redes sociales de que X niño o niña pues está desaparecido y lleva tanto tiempo sin llegar a la casa. La violencia también que hay en las calles en Cuba, cuando usted entra a un bus, a una guagua, pues usted tiene que estar constantemente aguantándose su bolso, su bolsa, y al mismo tiempo tienes que estar casi con una mano y un pie que te tienes que parar en la guagua por el déficit de transporte que hay, que es algo visible y real, por los robos que también entonces en las guaguas hay con uno, ¿no?, que te roban el teléfono, te roban el dinero, la violencia también intrafamiliar que se vive en los barrios, la violencia también cuando mucha gente han estado en sus casas y le han tocado la puerta y le han robado o sencillamente han roto el espacio privado de las personas para robar y violentar. Y la violencia, otra también que hemos denunciado y que llevamos mucho, Exilda, es la violencia para con el adulto mayor. Ese cuido 60 que hay que hablar de ello, hablar de la violencia que sufre el adulto mayor desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo económico con este proceso de bancarización. Entonces todos esos aspectos hay que hablarlos, hay que colocarlos. De verdad que damos las gracias por todos estos espacios de ustedes como prensa que constantemente están ahí para nosotras y todo el resto de la sociedad civil, y hay que hablar de esto porque estamos ante un régimen que todo lo niega y que no da pasos firmes en tener realmente políticas públicas y enfoques afirmativos en este sentido, ¿no?
Marta, de la hora la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea de Naciones Unidas, donde ha dado este discurso y donde muchos han criticado que no ve la situación esta precaria, la situación de falta de derechos humanos y libertades que tiene el pueblo de Cuba.
Cada persona, pues bueno, Silda va tejiendo, ¿no?, su narrativa de por qué fue, por qué no fue y tal, pero realmente es algo mucho más allá de lo que cada cabecita, ¿no?, pueda pensar. Yo sí creo que, y lo digo con total sinceridad y con total molestia también, de escuchar al dictador Miguel Díaz-Canel parado en ese podio, pues diciendo y culpando a otros y a otras y a otros gobiernos de la realidad y de el estado de la inoperancia de los gobiernos estatales dentro de Cuba, ¿no? La situación del hambre, la situación de la violencia, la situación de la precariedad, la situación del transporte. Mira, que hay muchísimas cosas que indignan cuando lo escuchábamos en su discurso. Y no quería dejar de tocar en el programa que, mira, si hay cosas que indignan y que hay que denunciarlas constantemente. Ahora el gobierno provincial de La Habana pues derogó una resolución que tenía del 2022 y sacó otra para el 2023, porque es el gobierno que yo creo que más resoluciones y decretos saca, ¿no? Y entonces pues hablaba en el actual contexto económico que se encuentra el país y la necesidad de movilizar la conciencia popular en función de la salud, en función de la población, la belleza, la higiene y todo lo que es los servicios comunales, pues las grandes cuotas, las grandes multas que le colocarán ese decreto en la ciudad de La Habana, una multa de 4,000 pesos, donde tú no sabes dónde vas a colocar el cesto de tu basura porque los servicios de comunales no trabajan y cuando pasan pues dejan los restos de basura acumulada. Entonces realmente hay una situación pésima en la isla que atraviesa todo. Y escucharlo a él en este discurso hablando ante la situación de los presos políticos en Cuba, antes no tocar nada de lo ocurrido el 11 de julio, que fueron, como sabemos todos y la audiencia sabe, las manifestaciones más grandes que ha tenido la isla desde los años 30, ¿no?, hasta ahora, y manifestaciones grandes y diarias, de forma diaria que la gente protesta, y no hablar nada de eso y culpar a otros estados, eso realmente es vergonzoso y doloroso también.
Marta Adela, se te agradece muchísimo siempre tu participación acá en Martí Noticias, tu mente tan clara y la visión que tienes de la situación que están pasando todos los cubanos. Se te agradece muchísimo, así que nada, de nuevo volvemos a hablar.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
9:27 de la mañana y ahora seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. Luego de un amanecer parcialmente nublado en gran parte del país, se va a nublar en la tarde, mayormente hacia el interior del oriente cubano, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que van a continuar hasta la noche, pero que serán aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, pero en la tarde serán del norte en partes de la costa norte occidental y en el resto del litoral norte procederán del nordeste al este, alcanzando 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se prevé poco oleaje en ambas costas orientales, aumentará a oleaje en el extremo oriental. En el resto de las costas cubanas, la mar estará tranquila. En las zonas afectadas por chubascos y lluvias, días se prevé también un aumento en la altura de las olas y en la velocidad del viento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, 9:30 a.m, última media hora de tempranito. Con Exilda. Jacomino no está por aquí hoy. Espero tenerlo la próxima semana para los que están preguntando. Gracias a todos ustedes por la sintonía, por acompañarnos, por ser parte de la familia de Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí, que todavía queda mucho por acá hasta las 10 de la mañana, pero ya le estoy dando de nuevo los buenos días a mi colega Iván Pacheco, que les va a ofrecer un boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Así es, 9:31 y estas son las informaciones en Radio Martí. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó su turno para intervenir en la 78 Asamblea General de la ONU para criticar el embargo y responsabilizarlo de la escasez continua de alimentos, medicinas y otros insumos básicos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones de los cubanos de la isla en el siguiente reportaje.
Miguel Díaz-Canel arremetió de nuevo contra lo que llamó las medidas coercitivas y la despiadada guerra económica de Estados Unidos durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
El cubano de a pie está consciente de que el embargo de Estados Unidos no es el causante de la situación calamitosa que hay en el país, porque Estados Unidos es uno de los principales países que más alimentos ha vendido a Cuba en los últimos tiempos. Generalmente está entre los 5 primeros países que vende alimentos a Cuba.
Afirmó el periodista Orlando Freire Santana, residente en La Habana.
Los regímenes como el cubano necesitan siempre tener un enemigo externo para justificar su fracaso, y ese enemigo interno El embargo puede ser que entorpezca algunos vínculos del país con empresas navieras, digamos, con algunos bancos, y que en un momento dado no pueda entrar una pieza de repuesto al país. Pero para lo que es el consumo del cubano de a pie, no veo que el embargo haya sido un factor determinante en el estado donde se encuentra la economía cubana.
El mandatario culpó de la crisis migratoria actual a la intensificación de la hostilidad del país norteño.
La condición de vida pésima que tenemos hoy por hoy los cubanos no se debe precisamente al supuesto bloqueo, porque ningún país quiere hacer negocio con los dirigentes de este país por mala paga que le deben a todo el mundo,
indicó el guantanamero Luis Noa Silva.
Es un país que no produce nada, pero tampoco permite que los ciudadanos tengan un negocio libre. Existen políticos corruptos en este país que lo han sumido en la miseria, en el hambre y en el desespero.
Son pocos los que se atreven a decir lo que piensan.
Aquí en Cuba estamos pasando necesidades, pero yo diría que no es tanto por el embargo.
Lamentó la matancera Rosa María Cruz Espinosa.
Es por los malos gobernantes.
En la década de los 90 se hizo popular en Cuba la frase "la culpa la tiene el bloqueo", en son de burla a la tradicional costumbre del gobierno de atribuir los errores al tan llevado y traído embargo estadounidense. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y pasando a otros temas, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos reconoció a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar como legisladora del año por su compromiso en resolver los problemas que impactan a la comunidad hispana y su defensa de las artes escénicas. Salazar recibió el premio junto a su colega demócrata, la representante Verónica Escobar. María Elvira Salazar dijo en un comunicado que se siente honrada de recibir este premio de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, junto a algunas de las voces más celebradas en la música y cultura latinas. Otros homenajeados incluyeron a las leyendas de la música cubanoamericanas Gloria y Emilio Estefan, quienes recibieron los premios ícono y pionero de la industria, y el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien fue reconocido como artista del año. Y los discursos ayer de varios mandatarios latinoamericanos ante la Asamblea General de la ONU, entre ellos los de Ecuador, Chile y Honduras, centraron su interés en la inmigración, la democracia y el narcotráfico. El mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso pidió ayuda porque su país ha tenido que recibir a centenares de miles de refugiados venezolanos. Lasso aseguró que los brazos han estado extendidos para proteger a esta población, aunque reconoció que la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Por su parte, Xiomara Castro exaltó las gestiones de su gobierno para hacer frente al flagelo del narcotráfico en Honduras. Además, hizo un llamado a una cooperación multinacional para hacer crecer la región y resolver la crisis de Haití. El presidente chileno Gabriel Boric señaló a gobiernos de la región por la práctica del autoritarismo y citó como ejemplo el caso de Nicaragua. Y el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la guerra en Ucrania, país que pidió analizar el derecho al veto ejercido reiteradamente por Rusia. Desde Nueva York, Jorge Agobián informa.
Como una violación a la Carta de la ONU ha sido calificado el conflicto en Ucrania, tanto por el mandatario de ese país como por Estados miembros.
El país que desea empezar una guerra debe saber exactamente qué le va a pasar si libra esta guerra. Los soldados ucranianos ahora mismo, a expensas de su sangre, están haciendo lo que debería hacer el Consejo de Seguridad a través de sus votos. Están deteniendo a Rusia y defendiendo los principios de la Carta.
Rusia asegura que la violación a la Carta no es de su parte, sino de países de Occidente, destacando un decreto de Ucrania que prohibía negociaciones con Rusia.
Es necesario pasar a verdaderas negociaciones sobre la base base de la Carta de las Naciones Unidas, Occidente sigue protegiendo a Kiev y alienta con entusiasmo su política racista.
Países europeos destacaron su preocupación frente a la crisis alimentaria mundial, que se ha incrementado desde que Rusia abandonó el acuerdo de cereales, lo que de manera rápida subió significativamente los precios.
A través de sus acciones, Rusia no solo volvió a traer la guerra a Europa, sino que generó una crisis alimentaria mundial que ha tenido un impacto serio en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Los pueblos hambrientos y malnutridos del mundo en desarrollo también son víctimas de Rusia. Por ello, el Reino Unido va a contribuir 3 millones de libras esterlinas adicionales al Programa Mundial de Alimentos.
Estados Unidos hizo referencia al encuentro entre Rusia y Corea del Norte, en el que se comprometieron a una cooperación militar.
Una transferencia de armas entre Moscú y Pyongyang, por supuesto, violaría múltiples resoluciones de este Consejo. Es difícil pensar en un país que desprecie más a las Naciones Unidas y todo lo que representan las Naciones Unidas, y esto de un país que ocupa un escaño permanente en este Consejo.
Estados Unidos insistió nuevamente en su apoyo a Ucrania. Los dos líderes se preparan para un encuentro este jueves en la Casa Blanca. Desde Nueva York, Jorge Agobián, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúe en compañía de Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito. Gracias a Ivette Pacheco por el boletín de noticias. Y como es habitual en esta última media hora, vamos a hacer un recorrido por las efemérides musicales. Estas personalidades que nacieron o fallecieron un día como hoy. Así que comenzamos en el año 1928 con Enrique Montoya. Nace un día como hoy este cantaor español. Y van a escuchar el Tarara.
¡No! Santi por bueno, allí con María se encuentra José cantando banana al niño Manuel, que no llore esta nada con tanta aflicción, mira que si llora también lloro yo.
No llore nadie, nadie. Seguimos acá cuando son las 9:40 de la mañana con personalidades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1934 nace Leonard Cohen, poeta, novelista y cantante canadiense. Van a escuchar este tema emblemático, Aleluya.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah.
Leonard Norman Cohen, y nació en Montreal, Canadá, un día como hoy. Falleció acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, el 7 de noviembre del año 2016. Como les dije, fue un poeta, novelista y cantautor canadiense. Desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá, recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec, y en el año 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y seguimos con más personalidades que nacieron un día como hoy. En el año 1938 nace Jaime Torres, músico folclórico argentino, charango. Un día como hoy del año 1941 nace Nuria Feliu, cantante y actriz española.
Elàstics, xicacs encantats, porta el meu enamorat i un barret de costat de color verd. Què és el que em perd? I em porta un gec
Bueno, y un día como hoy nace en el año 1947 Don Felder, guitarrista estadounidense de la banda The Eagles. Es el autor de la canción tan conocida, tan versionada, Hotel California. Estaban escuchando la majestuosidad de Don Felder. Un día como hoy del año 1956 nace Celeste Carballo, cantautora argentina de rock y blues. Ahora estoy en libertad.
Y aunque ahora siento un poco de frío, creo que el tiempo traerá el abrigo. Pero ahora estoy en libertad. Ahora estoy en libertad.
Bueno, si ella lo dice, ahora está en libertad. En el año 1959 nace Corinne Drewy, cantante estadounidense de la banda Swing Out Sister. Breakout. Un día como hoy nace en el año 1964 Jorge Drexler, músico uruguayo, y el tema se llama Tocarte.
Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma. Quiero lamer la sal que traes de la playa. Pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, 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 tocarte.
Jorge Abner Drexler Prada, cantautor, actor y médico, uno de los más reconocidos y premiados de habla hispana. A lo largo de su carrera ha ganado 13 premios Grammy Latinos, un premio Oscar, un premio Goya y muchísimos más. Ha publicado 15 álbumes de estudio y colaborado con numerosos artistas. En el año 1965 nace Markus Grosskopf, músico alemán de Halloween. I want out. En el año 1967 nace esta cantante country estadounidense que lleva el nombre de Faith Hill, y van a escuchar Breathe. En el año 1972 nace David Silveria, baterista estadounidense de la banda Korn. World Up es un cameo cover, dice Jaimito. Ah, un cover de Cano. Ya. Dice Jaimito. Bueno, y seguimos con personalidades que nacen en un día como hoy. Un día como hoy del año 1972 nace Inés Saavedra, cantautora y guitarrista uruguaya. Este tema tiene un nombre muy sui generis. Mi perra negra, mi gata blanca y la loba redonda. ¿Qué es esto? ¿Un refugio de animales? Una clase de música, dice Jaimito. Yo no voy a repetir nada de lo que me está diciendo Jaimito, porque eso me es un déjà vu. No voy a repetir nada. Por favor, no. En el año 1981 nace Luciano Pereyra, cantante y compositor argentino. Y este tema es con December Bueno, No Te Puedo Olvidar, Alfredo. ¿Qué me llevé? ¡Ah! ¡Eso se pega! Liam Gallagher nació en el año 1972, músico británico de la banda Oasis. Y para de estar llorando, algo así. Stop crying your heart out. Eso se pega, señor. Usted tiene que perdonar. Un fallito. Y ahora sí nació Luciano Pereyra, un día como el año 1981. Cantante y compositor argentino. El tema es No Te Puedo Olvidar, Alfredo, con December Bueno.
Y yo no te puedo olvidar.
Yo no te puedo. El Alfredo lo puse yo. Bueno, y en el año 1986 nace Jason Derulo, cantautor, actor y bailarín haitiano. Want to want me. ¿Un temazo? Bueno, aquí estoy bailando. Un cantante y compositor, bailarín y actor. Luego de producir canciones para varios artistas y escribir canciones, él firmó contrato con un sello discográfico y convirtió ese sello discográfico en parte de la Warner Music Group y lanzó su primer sencillo en mayo del año 2009 y tuvo vendiendo más de 2 millones de copias acá en Estados Unidos, llegando al número 1 en el Billboard Hot 100 y muchísimos países. En el año 1986 nace Lindsey Stirling, violinista y artista de performance estadounidense. Love just a feeling. El amor es solo un sentimiento. Junto a Rudy. Con ese mismo. En el año 1987, vamos a pasar ahora a las personalidades que fallecieron, y falleció este virtuoso bajista estadounidense, del cual ayer Jaimito me estuvo contando chismecitos, qué interesante, Jacoby Pastorius. Este tema es en vivo en el festival en vivo Avalanche Jam en el año 1979 con la banda Weather Report. Dice Jaimito, su banda dice Jaimito. Bueno, y después de hacer este repaso de las personalidades que nacieron y fallecieron un día como hoy, 21 de septiembre, vamos a hablar de esta chica que la vimos muy jovencita, una niña debutar. Y bueno, ya está ahora Paola Guanche Nubiola entre los artistas nominados a esta 24 edición de los Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Pues esta joven hija del músico cubano Orlando Guanche y sobrina de la cantante Aimee Nubiola celebró y agradeció a la Academia por la nominación en sus redes sociales. Así lo está reseñando el portal Cibercuba. Ella dijo: "No puedo creer ni que estoy poniendo este post, familia. Estamos nominados para el Latin Grammy. Primero, gracias a Dios por mi voz y por darme la oportunidad de compartir mi arte con ustedes". Bueno, ella también escribió: "Gracias a los miembros y la Academia Latin Grammy por creer en mí. No saben lo agradecida que estoy por esta nominación". Esto lo escribió en su cuenta de Instagram. Paola se dio a conocer en el mundo de la música con solo 12 años cuando ganó la Voz Kids Estados Unidos en el año 2013. Años más tarde se presentó como concursante en la edición para adultos La Voz México. En todo este tiempo ha seguido desarrollando su carrera musical, cautivando al público con su voz y, por supuesto, siendo el orgullo de su familia cubana. La gala de premiaciones por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos en Sevilla el próximo 16 de noviembre. Nos vamos despidiendo. ¿Y cómo es esto, señores? Hasta que se seque el malecón, Jacob Forever. Los quiero.
Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Jacob el inmortal. Hasta que se seque el malecón.
Y al revés, a la una, a la dos. seque el malecón. Hasta que se seque el malecón.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.